como especialista en gestión de riesgo, que creo que es tu, ¿verdad? En eso estamos, tus especialidades.
Sí, señor.
Especialista en gestión de riesgo. ¿Tenés otra profesión?
Ocupación, no. Me formé en el área del derecho, pero hace ya casi 20 años trabajo puntualmente en el tema de gestión de
Gestión de
riesgo,
riesgos.
especializándome en el área, producto también un poco en esa voluntad de trabajar, como bien decía don Oscar, después de haber tomado intervención en Incoavolaños, se volvió mucho más intenso ese querer trabajar en esto, y bueno, y se volvió mi forma de vida.
Juan Bolaños fue un punto de inflexión para que la ciudadanía, no solamente el Estado, los gobiernos locales, la ciudadanía, comience a mirar la necesidad de crear algún tipo de organismo mixto, porque tiene que estar el Estado y la sociedad, la ciudadanía, la sociedad civil, para prevenir los desastres o por lo menos mitigar los efectos de los desastres naturales, como este momento que estamos viviendo ahora. Con estas lluvias que algunos te dicen, nace mando aire, yo no me acuerdo. Y de hecho, hoy estábamos viendo a Alejandro Menchi, audiencia, que Tomatí, más allá de todo lo que pasó, yo les decía hoy a mi equipo, mira, allí hay una especie de desastre humanitario ya. Por cómo una compañera se fue y mostró cómo durmieron en
Sí,
hornos de la
terrible.
olería, en la calle, en el asfaltado,
Pero
en la...
además,
Es terrible lo que
yo
pasó ahí.
agregaría una cuestión,
Sí.
porque decía la gente, Fátima Garay estuvo conversando con los pobladores, que nunca jamás habían vivido una situación como esa. Entonces, ni siquiera tienen la resiliencia que pueden tener, por ejemplo, pobladores de Los Bañados, que
Que
están
ya hay
acostumbrados a
cuamas.
que de pronto el agua arrase con todas sus pertenencias y se queden sin nada. Pero esta gente jamás había pasado por una situación así. Y en cuestión de horas o de minutos, tuvieron que salir con lo que tenían puesto de sus casas y que se echó a perder todo lo que tenían, todo, porque no sirve nada de lo que tenían en sus casas.
Contanos entonces,
Sí.
es así, comenzó ahí, digamos, a que uno diga, ¿quién es lo que tienen que intervenir rápidamente y con eficiencia?
Hay tres puntos en base
A
a lo que
ver.
tanto, don Oscar, vos comentabas al inicio y me preguntabas, y también lo que vos, Menchi, acabas de mencionar, porque no son puntos menores que voy a tratar de citar. Se da el Incoavolaños en el año 2004, justamente en un primero de agosto que sigue siendo imborrable por el daño causado a nivel social, y al año siguiente se crea la Secretaría de Emergencia Nacional por la Ley 2615 del año 2005, donde existía ya en el Ministerio del Interior un Comité de Emergencia Nacional. Pero ante la
¿Qué
emer
había antes?
era un comité
Comité
dependiente del
nomás.
Ministerio del Interior,
En el Ministerio del
el Ministerio
Interior.
del Interior. Lógicamente, por la envergadura de lo que ocurrió, la cantidad
De
de
muertos.
asistidos, de muertos, de donaciones que se recibieron, de necesidad de organizar mejor justamente una operación de respuesta en ese sentido, se crea al año siguiente una estructura dependiente de Presidencia, que es lo que conocemos hasta hoy como la
Como la
Secretaría de
SEM.
Emergencia Nacional, como la SEM, que una opinión particular. Creo que lo habíamos conversado una vez, don Oscar, eso tendría que en algún momento ser un ministerio de gestión de riesgo, ya no tener la mirada solamente reactiva de emergencia.
Primera reacción de Ministerio Yeguma, burocracia,
Pero,
presupuesto.
¿por qué ministerio, Ale?
Para poder tener la envergadura y sobre todo ciertas, básicamente, acciones que hoy, como una secretaría reactiva y dependiente de Presidencia, no puede tener. Por otro lado, es también la capacidad de hacer innovaciones en cuanto a infraestructuras y tecnología. Hoy, básicamente creo que hablamos de algo que todo el mundo conoce, la reacción de la Secretaría de Emergencia, que está haciendo, creo que interesante, hay mayor agilidad, pero siempre es reactiva, va a llevar insumos de asistencia. Todavía falta una organización quizás con los gobiernos municipales para lo que vos mencionabas. Es decir, yo tengo que tener a nivel municipal una fortaleza, pero hoy los municipios, quizás gran parte de todos los municipios del país, son víctimas de los fenómenos que se dan. Y hablamos de fenómenos naturales que son amenazas constantes. La lluvia sabemos que va a llegar. Y ahí hay un punto interesante que mencionabas, Menchivos. Mencionabas que desde el 98 no se veía una precipitación como esta. Coincidentemente en el año 97-98 con el fenómeno del Niño. Todavía estamos acá con la Niña. Y el fenómeno del Niño se viene. El fenómeno del Niño se tiene que venir en algún momento de vuelta al país. Nosotros estamos con un fenómeno de la
La
Niña,
niña.
donde se habla de sequías, de una suerte de déficit hídrico, pero cuando llegue el Niño, que es una cuestión probablemente en 2 años y medio más, 3 años, por el nivel de velocidad con la que se viene dando el fenómeno del Niño, un fenómeno atmosférico que tenía una, básicamente,
Secuencia de
secuencia de
una
cada 7 años.
7 años. Y
Se
ahora
fue
se
acortando,
acortó.
porque el cambio climático es una realidad que ya no se puede tapar con un dedo. Entonces se acorta 4 años, 4 años y medio, con mayor intensidad. Yo creo que si se acuerdan, las inundaciones de 2014-2015, coincidían con informes de la NASA, donde eran los años con mayor temperatura, registro de récord de temperatura en el mundo. Es decir, aumentaba la temperatura, las lluvias eran mucho más violentas, lluvias de corto periodo de duración, pero mucho más violentas y con mayor cantidad de agua caída.
Bueno, mencionaste, porque ahí es donde yo, y hoy se lo decía al gobernador de Central, que él hablaba de asistencia. Me dijo, no, una cosa es la asistencia y otra cosa, porque yo le dije, eso es asistencialismo y que está bien, que dicho sea de paso, me parece bien. Tiene que ayudarle a la gente, claro, en lo básico, necesita un colchón,
hay que socorrerla, la gente
tiene que comer, etcétera. Pero yo le estaba hablando de otro nivel ya, ¿verdad?, de responsabilidad de un organismo como el que estás mencionando, que tendría que ser en este caso, vamos ya a definir el tema. Existe eso entonces acá, y es la Secretaría Nacional
de Emergencia Nacional.
De Emergencia Nacional.
Así es.
Ahora, está, digamos, proyectando, por ejemplo, la necesidad de una infraestructura vial a corto plazo. En los próximos 5 años no podemos tener muros que en un raudal grande se caen, puentes que no son seguros,
tal cual,
¿verdad? Rutas que se cortan porque en todo el entorno el cauce hídrico fue carcomiendo bases de uno que cree que es sólido. Ruta, ¿cómo se va a caer el puente? Como ese que vimos ahí en Itacurubí, kilómetro 88, Itacurubí en la cordillera. A eso me refiero, no sé si me estoy
mesurando. No, pero... es más, voy a sumar un complemento. Sí. Si yo me retrotraigo a la inundación del 2012, que fue en la zona del Bajo Chaco, hablamos ya de 8 años y un poquito más.
13 casi.
Hasta ahora seguimos sin caminos de todo tiempo. Quiere decir, caminos que puedan aguantar y permitir la comunicación entre distintos puntos del país independientemente de las condiciones climáticas. Hoy tenemos comunidades anegadas, con una recurrencia en algunos casos, porque suele ocurrir este tipo de eventos, y otras, como bien mencionaba Menchi, nos encontramos con algo que nunca nos pasó. Pero nunca nos pasó, ya es la primera señal de alerta de que va a volver a ocurrir. Entonces, esas son cuestiones de infraestructura, por eso te decía el tema de un ministerio que planifique en forma básicamente equilibrada con otras dependencias del Estado este tipo de proyectos, porque si las obras públicas que se están proyectando no contemplan el factor del cambio climático, estamos, entre comillas, gastando en infraestructuras que a la primera tormenta se van a caer.
Ayer hablábamos con Benjamín Grassi, que es profesor investigador de
un capo del señor Benjamín,
un capo de ciencias atmosféricas de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, ¿verdad? Y él decía, Paraguay firma los acuerdos, el Acuerdo de París, nosotros firmamos todos aquellos acuerdos que tienen, menos el de Cazú, entre paréntesis, que tienen que ver con el cambio climático, ¿verdad? Pero lo que siempre yo me pregunto es si lo que firmamos después tiene que ver con lo que estamos llevando como política pública o como infraestructura que se diseña, digamos, para distintos lugares del país. Entonces, eso que vos acabas de decir, el puente que hacíamos en 1970, obviamente tenía unas características muy distintas al puente que tenemos que hacer hoy en el 2021 con la incidencia del cambio climático.
Por ejemplo, las rutas que se están haciendo
ahora,
desde,
por ejemplo, la duplicación de la ruta 2.
La duplicación, por ejemplo.
Sí, porque si yo, y básicamente cuando hablamos, y porque los eventos hidrometeorológicos son los eventos que más daños causan a nivel mundial. Sí. Estamos hablando de un evento que a nivel de lo que son los desastres ocasiona muchísimo daño en cuanto a pérdida de bienes y cantidad de personas afectadas. A veces no son vidas perdidas, pero es una cantidad enorme de gente damnificada. Entonces son cuestiones que van a estar ahí. Uno, cuando hace una evaluación de construcciones, por ejemplo, y se habla de las famosas avenidas en cuanto al cauce hídrico, tiene que tomar el histórico no de los últimos 10 a 20 años, los últimos 100 años. Para lograr hacer una proyección de qué es lo que tengo que empezar a construir, teniendo en cuenta que ese nivel de agua no es de acá, que hace 5 años fue que subió y bajó, no. Tengo que ver los últimos 100 años. Y con la incidencia del cambio climático, que no es, y vuelvo a decirlo, no es una mentira como se trató de instalar, yo tengo que proyectar con redundancia en cuanto a la seguridad. ¿Por qué? Porque yo ya no sé el nivel de violencia con la que estos fenómenos van a empezar a incidir, mientras el ser humano sigue incidiendo con deforestación, con impermeabilización de zonas, es decir, el asfalto que alguna vez mencionamos que se veía como una cuestión de desarrollo, impide que hoy se absorba el agua de lluvia.
Y entonces no vamos a faltar más.
Y es que hay que mirar ciudades desarrolladas.
Ya no vamos a faltar más.
Es que inclusive hay experiencias de tipos de asfaltos que permiten mitigar ese efecto. La cuestión es, ¿cuánto nivel de ingeniería realmente estamos proponiendo para volver resiliente nuestras ciudades. Claro. Porque la ciudad, a diferencia del campo, es una creación humana. La ciudad se crea para dar servicios y tener un tipo de utilidad, a diferencia de la naturaleza del campo, que uno quiere ir para relajarse, pero tiene un comportamiento diferente. Pero si las ciudades se están construyendo con un nivel de crecimiento como el que tenemos, sin pensar en el desarrollo, desagües pluviales,
cloacales,
sistemas de compensación de áreas verdes donde yo pueda compensar la cantidad de lluvia. No todo es shopping, no todo es asfalto. Y perdona a los comerciantes, ¿verdad? Pero hay que mencionarlo. Lo que voy a tener son embalses donde a la primera lluvia va a colapsar la ciudad. Y esa es una realidad que se tiene.
Estamos viendo eso, Alejandro.
Lo estamos viviendo todos los días. Y fíjate, Oscar, yo le puedo. Mira, a la audiencia. Cuando hoy escuchamos el pronóstico del tiempo y se dice que va a haber lluvias, y puedo asegurar. En los últimos 8 años ha habido un cambio de comportamiento. Antes uno no le da pelota al pronóstico del tiempo.
Hay alerta de meteorología, obvio.
Hoy te hablan de tormenta y ya estás viendo cómo vas a justificar no irte. Sí. Porque realmente lo que se da son tormentas en donde
mortales.
Hay gente que pierde la vida, pierde sus bienes, daños ocasionados. Lo que vemos en el pavimento, por ejemplo, en distintos puntos del país.
Y después lo otro también que siempre mencionamos acá. Hoy hablaba Hugo Javier de, ya no dice asentamientos, sino territorios sociales, así le llaman, mismo. ¿Verdad? Entonces, esa cantidad de familias que han sido expulsadas del campo, que han venido buscando una oportunidad de algún ingreso a través de una changa o lo que sea, y se instalan de manera absolutamente precaria en lugares que no están destinados para el desarrollo de programas urbanísticos, no lo que fuera, ¿verdad? Territorios bajos que se generan palanganas gigantes cuando llueve y ahí se junta el agua, o sea, pero no estoy poniendo la responsabilidad en las personas, quiero que se entienda eso, sino en quienes no ven o solo utilizan a la gente con fines político-partidarios y les importa un pito lo que pase con la gente después que se inunde, ese ya no es su problema. Después ahí, entonces, ¿a qué se recurre? Al asistencialismo, ahí se recurre a la emergencia, a la ayuda que es urgente, porque si no esa gente no tiene dónde un pedacito seco donde quedarse, pero no se busca la solución
del problema. Sí, pero ahí yo veo también quién es lo que me trae ayuda.
Y se volvió...
Y claro...
Alguna vez lo conversamos, ¿verdad? Lastimosamente, y un punto que se tiene que trabajar, ciudadanía, Estado, organizaciones, medios, que son básicamente también promotores de la información y permiten un debate mucho más amplio, sobre todo con las redes sociales hoy, hablar de por qué se convirtió en un negocio, básicamente la asistencia en emergencias. ¿Por qué la emergencia es un negocio? Claro. ¿Por qué no empezar a invertir en prevención? De factores que son calendarizados, las lluvias yo ya sé que van a llegar en tal fecha, en tales zonas son afectadas recurrentemente todos los años y hasta puedo estimar cuánta población está siendo afectada. Entonces, ¿cómo puedo llamar a una emergencia algo que yo sé que el año que viene va a ocurrir otra vez?
O sea, incluso podemos decir qué departamento en general hay que prestarle atención porque son vulnerables.
En el año 2012, con ayuda de cooperación internacional, a la Secretaría de Emergencias se le ayudó a hacer un atlas de riesgo del país, en donde justamente se pudo determinar la zona de riesgo. Emergencias recurrentes, por sequía, incendios forestales, inundaciones, entonces eso ya está...
¿Se detectó Central, por ejemplo?
Es que Central tiene una complejidad también por el tema del crecimiento desmedido y la falta de planificación. Y lo que vos decías, Menchi, me permito complementarlo. Esa política extractiva que se viene comentando ya casi de la década del 60, 70, ya no es una cuestión de la migración rural-urbana. Hoy ya hay una cuestión urbana-urbana, donde gente que nació en la ciudad va perdiendo poder de renta, poder adquisitivo, y va yendo a zonas a zonas vulnerables.
Salió de Asunción, de muchísimas personas que vivían en Asunción, que se tuvieron que ir a estas ciudades dormitorios, ciudades del área metropolitana, por ejemplo, y como vos decís, sin ningún tipo de planificación, se instalan, ¿verdad? Asentamientos, territorios sociales, llamarle como quieras.
Hubo desarrollo inmobiliario
incluso.
Y uno no sabe cómo, después dice, ¿y a ustedes no les dijeron que esto podía ocurrir? Obvio, nosotros vinimos acá y veníamos y ahora resulta que hace 3 años, cada vez que hay una lluvia grande, las últimas horas de tal avenida, de tal viaducto, nos encajonó y no saben qué hacer. Porque esa es una realidad. Y no hay que negar, y nadie, como dijiste vos, se tiene que enojar. Lo que tenemos que hacer es solucionar.
Claro, por eso
porque
que decía...
hay o no hay, Alejandro, vos que sos un especialista en gestión de riesgo. Asentamientos, desarrollos inmobiliarios que llevaron a la gente a comprar legítimamente, legalmente, un lote. Pagó,
en una zona inundable.
Construyó.
Una zona inundable, tal
y
cual.
Resulta ser que obras que se realizan a 3 kilómetros de donde ellos viven, vos después te das cuenta que había sido todo eso, se va e inunda su sector, su vivienda.
Esta la falta, no es así. Es así, es la falta de planificación, bueno, donde justamente yo voy modificando un hábitat colindante a otra, y lo que termino es provocando un riesgo que no estaba ahí. Fíjate, y un ejemplo puntual, nomás sí, cuando hablábamos del tema de los pueblitos del interior, muchas veces que se le puso la ruta uh-huh. en el medio del pueblo. Era una visión de progreso, pero que aumentaron los accidentes viales, donde la persona que antes cruzaba tranquilamente
la ruta,
le lleva ahora le empezó a llevar el vehículo por delante porque las velocidades de los vehículos y el tránsito aumentó. Entonces no se trabajó a nivel comunitario en el riesgo que yo estoy instalando, ¿cierto? Hay que hacer ese tipo de procesos. Claro. Pero si vos no trabajas con la comunidad, estás instalando un riesgo.
O incluso circunvalaciones a las ciudades, ¿verdad? Porque es que en realidad se hizo cuando vos, claro.
Acceso sur, vamos a poner un ejemplo claro.
Sí, pero
claro.
Mucho después.
Oscar. No, espérame, nada.
Acceso sur. Yo hablo de las sur. Rutas tradicionales. No, durante no, décadas se pasó por el medio
el
de la
tema
ciudad.
Del acceso sur, ¿cómo? ¿Te acordás?
¿Cómo no?
Y venía, pero no te acordás que veníamos y te dije, por fin dijimos, mira, uh-huh. vinimos por acceso sur, una ruta preciosa. Y en, no sé, en 5 años, lo tiraron todo otra vez y tenemos el mismo fenómeno.
Tal cual.
Tenemos otra vez la ciudad de cruzar, me explico.
Y una de las zonas con mayor cantidad de accidentes de tránsito.
Entonces, ¿qué pasó? Lo que vos decís, alguien te decía, espera un ratito, acá no, 100 metros de la ruta, ambos costados no podemos hacer comercios y compañía, ¿verdad?
Tal cual.
Pero ¿quién resiste a los intereses inmobiliarios? ¿Quién? ¿Cómo haces? Tiene compra legítimamente, legalmente un terreno, un lote, lotea y ahí está. Muy cosa la gente, ruta costa, ¿ves? Entonces, desde eso sur, de que yo cuando la primera vez, en aquellos años, no me acuerdo ya hace cuánto, decía, por fin vamos a poder transitar sin... No es cierto. Acabas de decir, la mayor incidencia de accidentes de tránsito se han estado dando en el acceso sur.
Sí, los bomberos constantemente van a asistir, en una cuestión no de apagar incendios, sino justamente poder asistir a víctimas de accidentes de tránsito en ese punto.
Y hoy, como dice Menchi, queriendo solucionar eso, por ejemplo, un poquito antes de llegar al desvío a Santa Elena, Itacurubí,
sí.
¿Dónde vas a hacer el desvío? ¿Vas a sacar la ruta...?
No, porque claro.
Le matás al comercio, matás las ciudades, porque eso es lo que pasó. Y Eusebio Ayala es un ejemplo. Preguntarle a los de Barrero Grande, viste que ahí hicieron uh-huh. una circunvalación y que ya no te llevaba a la ciudad, se liberó a la ciudad del pesado tránsito. Preguntarle a Pozzi cómo les fue económicamente. Son modelos también.
Y claro.
Pongo un ejemplo concreto, esa es la realidad. Antes sí o sí pasábamos por la ciudad de Eusebio Ayala.
Sí.
Hoy no es así. Hoy no entras a Eusebio Ayala. ¿O no?
Tal cual, y promover que la gente trate de mudarse de ahí. Para poder subsistir.
¿Me entiendes? Sí,
porque es tan precario todo, ¿verdad? Es tan precaria la economía también, bueno, de ese. Muchas familias, ¿verdad?
Por eso yo creo
que solamente en esa pequeña actividad o fugaz actividad ven la posibilidad de un ingreso, ¿verdad? Como también estamos viendo hoy, a propósito de temas varios que estamos tocando, uh-huh. la precariedad de las viviendas de nuestros conciudadanos, ¿verdad? Sí. Cuando vos decís el déficit habitacional no es tanto en Paraguay, sino que hay un problema de mejora de las unidades habitacionales que existen, ahí te das cuenta y le das la razón. No es que tengamos que construir nuevas viviendas en cantidades enormes, sí. sino que hay que mejorar enormemente lo que ya se tiene. Y cuando vos ves lo que hoy le está pasando a muchísimos compatriotas en la zona de Tobatí, en la zona de Cacupé, te das cuenta de la precariedad en la que vive esa gente. Humildes, muy humildes viviendas que no pueden resistir ningún tipo de embate de la naturaleza. O sea, era como que estábamos más o menos viviendo con los dedos cruzados para evitar que pase alguna tragedia, porque formalmente no tenemos las herramientas para poder resistir los embates de la naturaleza, me refiero. ¿Quiénes son los que hoy están pasando mal? Y las personas que tienen construcciones muy precarias.
Sí. Pero un modelo que se nota que va a funcionar, por ejemplo, la reacción de los bomberos. Ale, eso a mí me pareció, realmente es un modo de... El bombero está siempre ahí.
Sí,
y forma parte de ese triángulo de protección civil. Porque
¿Cuál era así tan por el triángulo?
La protección civil como tal, que también se le denomina defensa civil, pues nace allá por el 49, uh-huh. justamente en Ginebra, para hacer un complemento a las labores de la Cruz Roja. Entonces imagínate el tiempo que ya tiene de desarrollo el concepto de protección civil, labores humanitarias. Se vuelve, dentro de ese protocolo que se firma de vuelta en el 77, se empieza a identificar de una manera visible para justamente proteger a la gente de protección civil y surge ahí el famoso triángulo. Triángulo azul con un fondo naranja. Uh-huh. ¿Qué simboliza, fíjate, ese triángulo? El gobierno organizaciones de voluntarios y la población. Ese es el triángulo de la protección civil y es básicamente el conjunto de actores que tienen que estar en sintonía trabajando para prevenir, responder y recuperarse de una emergencia. Uh-huh. Entonces, cuando vos me citás a los bomberos, fíjate la desproporción que existe. Los bomberos están cubriendo un montón de cosas y de repente hay una ausencia de Estado. O la población no es parte del proceso, porque si bien es cierto, los bomberos voluntarios o, por ejemplo, gente de Cruz Roja son voluntarios y son parte de la población, hablemos de la población en general. Uh-huh. ¿Cuántas campañas o trabajos comunitarios se han venido realizando en los últimos 10 años para que esa comunidad pueda responder de manera integral a su propio riesgo? Claro. Entonces,
¿y quién tiene que armar eso?
Y ahí están los modelos justamente en donde hay que cambiar el chip reactivo y empezar a prevenir. Y tiene que ver con educación, tiene que ver con infraestructura, tiene que ver
con liderazgos positivos, saludables. Con liderazgos políticos. Y hay que decir eso sin temor también. Con liderazgos políticos que no estén medrando solo del presupuesto público, sino que te enseñen educación cívica.
Tal cual.
¿Verdad? Y la posibilidad de decirle, muchacho, el día en que haya algo acá, don fulano que vive allá es el líder de esa zona. Él nos va a organizar y todo está cronometrado. En otros estados, así se trabaja. Sí. Se sabe quiénes van a acudir. Y don fulano, pero no, nada que ver, pero es un líder de la sociedad civil acá. Sabemos quiénes nos vamos a juntar y dónde. Es más, ¿y para hacer qué cosa?
Pero es más, Oscar, sí. Fíjate, vos te vas a gente que a veces se menosprecia, pero vos te vas, por ejemplo, a gente que sufre las inundaciones y ya se sabe hasta cómo tiene que ser el albergue, dónde tiene que estar, sí. No me llega tal cosa que me tiene que llegar, la cantidad de cloro le tengo que poner porque el agua viene contaminada. O sea, ya hay un conocimiento desorganizado y que nos está aprovechando para justamente fortalecernos. Y hay un tema que casi me olvidé, Menchi, mencionabas, el tema de la firma de protocolos y otras cuestiones. Sí. Básicamente lo que es Sendai habla de toda la gestión humanitaria a nivel global y es también un protocolo que se firmó por parte del Estado paraguayo que complementa a IOGO justamente en cuanto a qué tiene que hacer el país y la comunidad internacional frente a desastres. Y uno de los puntos es que la recuperación, es decir, después del desastre, yo tengo que construir mejor de lo que estaba, porque si no estoy instalando vuelta al mismo riesgo. Claro. Entonces, si
vamos a reparar.
Pero si yo llevo solamente la visión reactiva y la casita sigue siendo precaria, no hay desagüe, no hay un albergue en condiciones, no estoy cumpliendo con un protocolo, entonces tampoco sirve firmar. Y a lo que voy, y siempre lo hablamos porque yo creo que el punto fundamental para igualar este debate es la dignidad. Si yo no estoy ofreciendo dignidad en mi asistencia, algo estoy haciendo mal. Porque los albergues, hoy día sí los vemos, y hay que cambiar eso, lo digo como una crítica constructiva para cambiar. Hoy son albergues pensados para gente pobre. Sí. Si algo ocurre, y tengo como ejemplo acá, un barrio residencial, y me toca ir a un albergue porque ya vi que me puedo llegar a inundar, las condiciones son infrahumanas. Entonces, si yo no puedo como Estado garantizar la dignidad, que el que tenga poca renta o alta renta esté en igualdad de condiciones en mi albergue, algo estoy haciendo mal. Y no puedo seguir pensando en parches, básicamente como los parches de nicotina, para la gente que sufre una dolencia por lluvias, una dolencia por falta de planificación constantemente, y que tampoco es rentable a largo plazo. Claro. Políticamente. Es gente que cada vez más es afectada por delincuencia, por enfermedades.
Te pongo el ejemplo de los bañados, ¿verdad? Los bañados no se busca una solución de fondo. ¿Cuánto se ha gastado? Porque ahí no hay inversión. ¿Cuánto se ha gastado en cada una de las emergencias que hemos tenido por inundaciones?
Entre 10 a 20 millones de dólares.
Bueno. ¿Cuánto salía ya hace rato hacer la defensa costera, hacer una solución estructural de fondo, buscar realmente? No, pero les conviene más seguir sujetando a la gente a intereses políticos partidarios perversos. Entonces les tienen siempre ahí, electorales, les tienen siempre ahí a mano. Voto para sobornarles cautivo. Una y otra vez, en vez de buscar la solución de fondo. Y así como ese caso, un montón más.
Ale, muchas gracias siempre por estar presente para hablar de estos temas. Esperamos haber aportado algo a la gente, porque yo creo que lo que hablamos aquí, más allá de que te escuche el gobierno del Estado, otras instituciones, es el ciudadano, que es el que tiene que impulsar esto, el que tiene que empujar que sus liderazgos políticos, cuando se vengan a hablar con ellos para pedirle su voto, denba, por ejemplo, y catune ya pobre erejela sapiario y cuamo tiñi desastre a ver andar inunda pala oregan denba ella pota y que espere la respuesta y que le exija que cumpla, que haya centros de voluntariados pero que organicen los líderes políticos, los que te, se van y te piden voto.
Fíjate lo que dice una oyente, para terminar nada más y darle cabida también a los mensajes de la gente. Dice, buenas tardes, aporto al tema mi viejo plagueo. En Oenau, de un día a otro, arrasaron una esquina de monte a un natural, construyeron un gran supermercado y en el estacionamiento plantaron palmas tropicales que no aportan nada de sombra. Y resulta que soy, entre comillas, esa señora que está contra el progreso. Ahora hubo un desmonte por loteo a pocos metros de un famoso arroyo, 14 de mayo. Y la ley está, pero se la viola. Gracias, Monumental, Claudia, desde Joenau.
Yo voy a aprovechar y hacer un saludo y voy a tocar un tema que con esta persona alguna vez conversamos. El profe Pancho Goigoiti, que es el profe de pesca en Sajonia, que fomenta la pesca en los niños, un capo.
Pancho, mi amigo.
Probablemente.
Está
sí, el mismo.
Estás escuchando.
Sí, él me dijo que ya estás escuchando. Sí. Fíjate lo que es. Esa casita que vos mencionabas que nunca sufrió necesidades. A lo mejor no tenía necesidades porque tenía un bosque ahí cerca. Hoy no hay bosque y el viento es mucho más violento y la lluvia le cae con mayor fuerza. Por eso esa vivienda no necesita infraestructura. Hemos cambiado la fisonomía y le estamos aumentando riesgos a comunidades que no están preparadas.
Sí, gracias, Ale. Muy amable.
Un placer.